Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos en Timoteo y tenemos una semana más después de hoy. Lo que estamos viendo es la idea de que nosotros pensamos, no por nuestra culpa, sino por la cultura, por la sociedad, por la religión. Nosotros pensamos que seguir a Jesús, ser cristiano, ir a los cielos es ser salvo, ser bueno, ser normal. Y lo que estamos viendo en este libro repetidamente, vez tras vez, porque el libro de Timoteo, segundo de Timoteo, solo habla de eso, que si vas a seguir a Jesús, significa dar tu vida a Jesús y trabajar con Jesús durante el resto de tu vida. Y eso es lo que hemos estado viendo en esa semana, en ese mes. ¿Cómo les va con las lecturas? ¿Bien? Algunos bien, algunos no hablan. Tenemos una semana más, entonces agarra su marcador y en esa semana puede leer 2 Timoteo 1 o 2 veces. Entonces hay tiempo para completar, por lo menos leer el libro una vez en este mes antes de que terminamos. Entonces, si esa idea de trabajar con Jesús es la definición de seguidor de Jesús, no es solo una persona salva, es un discípulo. Lo que Jesús dijo en Mateo 28 no era armen iglesias, llenen iglesias con personas los domingos. Lo que Jesús dijo es vayan a todo el mundo, o sea, mientras viven sus vidas normales, todos, mientras viven sus vidas, hagan seguidores míos, bautizándolos, enseñándoles a obedecerme. Entonces, Él te llama a seguirlo, a ser como Él. Y esto es algo grande, porque cuando hablamos de eso, no sé tú, cuando yo hablo de esa idea de que Jesús no solo puede ser mi Salvador, sino también mi ejemplo, yo podría ser como Él. En Juan 14, 12, Él dijo, los que me siguen van a hacer cosas más grandes de lo que yo he hecho. Y uno piensa en todo lo que hizo Jesús en su vida. Y Él dijo, si tú eres mi seguidor, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas más grandes. Entonces empezamos a pensar, ok, si yo trabajo con Jesús, yo voy a poder salvar a la gente alrededor de mí, yo voy a estar bautizando mis amigos, mis parientes, yo voy a ayudar a gente en mi vida que conoce a Dios pero no tiene una pasión por Dios, que Dios no es parte de su vida, de ver, no tiene una relación, yo les voy a ayudar a conectar con Dios y es algo que nos inspira porque decimos, wow, yo puedo cambiar el mundo. Para mí, para otra persona, para la gente alrededor de mí, después de mi vida, después de tu vida, puede haber gente en los cielos que si no fuera por tu trabajo con Jesús, hubieran estado en el infierno. Eso es grande, eso nos puede inspirar. Y el problema es cuando salimos de aquí, después de sentir inspiración, después salimos por aquí y nos enfrentamos con una realidad. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que sentimos una falta del poder de Dios en nuestra vida. Entonces, de aquí venimos y hablamos de trabajar con Jesús y cambiar el mundo alrededor y ayudar a gente lejos de Dios que están en nuestras vidas, la gente que trabaja con nosotros, nuestros parientes, ayudarles a conocer a Dios y ser sus hijos. Y uno dice, sí, yo podría bautizar a fulano y a ver. Y uno se inspira, después sale de aquí y siente lo que es la realidad para nosotros muchas veces, que es una falta del poder real de Dios en nuestra vida. Sentimos que hay una separación, una brecha entre el poder de Dios, el Dios grande, poderoso, que puede hacer todo lo que quiera, y nuestras vidas. ¿Has sentido eso? Tal vez no lo decimos así, pero lo hemos experimentado. Es, por ejemplo, cuando estás luchando con un pecado persistente, vez tras vez, el mismo pecado, y uno dice, ¿hasta cuándo? Y tal vez te eres cristiano, te bautizaste, pero luchas con el mismo pecado y tienes los mismos deseos y haces la misma cosa, y tú dices, ¿cómo es posible que no puedo cambiar? Cuando estaba pensando en eso, me puse a pensar en el pecado que yo siempre confieso aquí. Yo tengo cuántos años de confesar cuando hablamos de pecado persistente. Mi pecado es impaciencia con mis hijos, con mi esposa, es impaciencia, enojo a veces. Ese es mi pecado. Y después me pongo a pensar, ok, si yo tengo el poder de Dios en mí, ¿por qué sigo luchando tanto con el mismo pecado vez tras vez? Una separación entre mi vida y el poder de Dios. Yo siento la falta del poder de Dios. También cuando pensamos en Dios, en ser su hijo, su hija, y tú piensas, ok, si yo soy hijo de Dios, hasta tomé mi decisión y yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, ¿por qué no siento una conexión a veces? ¿Por qué no cuando oro? ¿Por qué no siento eso? ¿Por qué siento que Dios está lejos? Cuando leo la Biblia, ¿por qué no siento algo vivo en mí? ¿Por qué no siento como si Dios me estuviera hablando? A veces pasamos por esos momentos de sequía de vez en cuando, y para otras personas es la realidad constante. Somos cristianos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero no sentimos la conexión de Dios con Dios. Sentimos que hay una separación entre el poder de Dios y nuestra vida. Y después pensamos en cambiar la gente alrededor de nosotros. No tiene que levantar la mano ni decir nada, pero ¿cuántos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas, personas importantes, familia, buenos amigos, que no son cristianos, personas que vemos todos los días en el trabajo, en la escuela o donde tú estás, y no son cristianos? Y a veces, tal vez, algunos podemos decir, pues yo no he hecho mucho, le invité a la iglesia una vez, pero nunca le he pedido el estudio, nunca le he pedido estudiar paz con Dios conmigo, no, nunca he orado por esa persona. Ok, en ese caso tú puedes decir, ok, yo tengo que trabajar, pero algunos de nosotros tenemos gente así en nuestra vida y hemos pedido el estudio, hemos orado día tras día por esa persona, a veces por años. Algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, y después esa persona todavía sigue lejos de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no salva a esa persona? Y sentimos la falta del poder de Dios en nuestra vida. Y uno más. Hay gente en nuestra vida que todos podemos pensar en personas en nuestra vida que son cristianas, que tomaron su decisión, que siguen a Jesús. Pero tú ves a su vida y tú dices, hace falta algo, no tiene esa pasión, no tiene este, Jesús no está en el centro de su corazón, vive para esas otras cosas y no vive por Jesús. Va a la iglesia quizá, pero no es, sospechamos a veces que quizás solo por no ir al infierno, ¿va? Que tiene su seguridad con Dios, pero Dios no es una gran parte de su vida. Y nosotros intentamos, lee tu Biblia, ora, ¿cómo estás con Dios? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no trabajas con Él? ¿Por qué no haces eso el otro? Y para tener, ¿por qué no hablas más con Dios? ¿Por qué no? Y siempre igual. Y decimos, si Dios es tan poderoso, ¿por qué? Y nos frustramos. ¿Por qué no puedo cambiar a esa persona en mi vida? ¿Por qué no puedo sentir una pasión por Dios? ¿Por qué no puedo yo ayudarle a sentir algo y cambiar? Entonces, cuando hablamos de trabajar con Jesús, por abajo sentimos esa falta del poder de Dios en nuestra vida. Y decimos, eso suena bonito. Es bueno para algunos, pero nuestra experiencia ha sido que vivimos vidas, buenas vidas normales, porque sentimos una falta del poder de Dios en nuestra vida. Y precisamente de eso habla Pablo en 2 de Timoteo. La idea grande de hoy, lo que quiero ver con ustedes, lo que Pablo dice repetidamente, es un tema en el libro de Timoteo, lo que veremos, es eso. La palabra de Dios, La palabra de Dios es tu conexión, mi conexión al poder de Dios. Cuando sentimos la falta del poder de Dios en nuestra vida, es porque no estamos conectados con el poder de Dios. Va a ser un mensaje de leer la Biblia, sí, pero mucho más que eso. Mire, ese libro, las palabras que están en ese libro, es la conexión entre nuestras vidas y el poder de Dios. Y cuando nosotros sentimos que no tenemos el poder de Dios en nuestra vida personal, cuando sentimos que no podemos obrar en la vida de otros con poder, que no podemos ayudar a otros a entender y conocer a Dios, la razón muchas veces es porque hemos cortado nuestra conexión con el poder de Dios. Cuando en una semana, la más de la Biblia que lees es cuando llegas aquí y ves en las pantallas, hemos cortado el poder de Dios. Cuando leemos a veces y sentimos bien buenos por hacer eso, un poco en la mañana, ok, ya terminé con mi tarea. Hemos cortado el poder de Dios, la conexión entre nuestra vida y el poder de Dios. Es la palabra de Dios. Mira lo que dice Jesús en Juan 6:63. Ahora, Jesús está hablando de sus palabras. Y recuerda, Jesús era en Juan 1:1. Dice la palabra, el verbo, se hizo carne. Jesús viene a ese mundo, el Hijo de Dios viene a ese mundo. Y se describe, Dios lo describe como su palabra. Su palabra viva, y mire lo que dice Jesús de sus palabras. Dice, el Espíritu Santo, pero es otro mensaje, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Okay. O sea, podríamos quedarnos aquí toda la tarde. La carne para nada aprovecha. O sea, cuando tú quieres ayudar a esa persona en tu vida a conocer a Dios, y tú le has hablado y has orado por él, y tú has tratado de hacer todo, y tú piensas, okay, ¿qué le puedo decir para... Ok, está a la orilla de Bautismal para que caiga dentro. ¿Qué le puedo decir para darle el último empujoncito? ¿Qué? Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Tú puedes pensar en los mejores argumentos. Tú puedes hablar hasta que cae tu lengua de tu boca. Tú puedes, y la carne para nada aprovecha. Y nosotros hemos experimentado eso. ¿Dónde está el poder? Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Son vida. La conexión entre nuestra vida y el poder de Dios es la palabra de Dios. Ok, si tienes una Biblia, busca 2 de Timoteo y nos quedaremos ahí casi el resto de nuestro tiempo. La palabra. Sí. Ok. La razón que la palabra de Dios es nuestra conexión al poder de Dios es porque las palabras en ese libro son inspiradas por Dios. Inspiradas por Dios. No significa que Dios escribió la palabra con su mano. Pablo y Pedro y Mateo y Moisés, los profetas y apóstoles de Dios, escribieron las palabras, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Dios habló a través de ellos. En 2 Timoteo 3, busca el 16, dice así, toda escritura es inspirada por Dios, o sea, exhalado, así se dice, exhalado por Dios, que Dios respiró y sopló y salieron las palabras. Es por Dios que tenemos ese libro, es inspirado por Dios. Entonces, si eso de verdad son palabras de Dios, piénsenlo, si eso de verdad son palabras de Dios, entonces tiene sentido, lógicamente, pensar que okay, si esas son palabras de Dios, si Dios ha hablado aquí, entonces tiene sentido pensar, ok, eso sí sería mi conexión al poder de Dios, porque lo que Dios va a decir va a ser mucho más grande de lo que yo puedo decir, lo que yo puedo pensar, si son de verdad palabras de Dios. Y por lo tanto, como este libro son las palabras de Dios y Dios las inspiró a los escritores de este libro y esta palabra es la conexión entre nuestra vida y el poder de Dios, por esta razón, esto es lo que usamos en nuestro trabajo con Jesús. Yo no quería terminar el mes antes de hablar de eso, porque hablamos de trabajar duro, de trabajar con Jesús, de trabajar con otras personas, de ayudar a gente en tu vida que está lejos de Dios, de conseguir paz con Dios. Hablamos de todo eso, pero si no sabemos cómo trabajamos y con qué trabajamos, tú y yo vamos a salir y sentir motivados a hablar con la gente en nuestra vida de Dios y vamos a tratar de trabajar por nuestra fuerza. Y vamos a tener resultados de nuestra carne, no del poder de Dios. Pablo dice, 2 Timoteo 2:2, hablando a Timoteo, diciendo a Timoteo cómo trabajar, y quizás a nosotros, cómo nosotros tenemos que trabajar. Mira cómo dice que trabaje. Lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Lo que has escuchado de mí, lo que has oído de mí. En otras palabras, no vino a Timoteo y dijo, mira Timoteo, esas son las estrategias para hacer una iglesia. Esas son las formas de convencer a la gente. Esas son las formas esos son los métodos que tienes que usar. Y dijo, no, yo soy apóstol, yo hablo por Dios. Lo que has escuchado de mí, mis palabras que son inspiradas por Dios, lo que me has escuchado decir, repita esas palabras a otros. Y que ellos lo repiten a otros, porque por medio de las palabras de Dios tenemos la conexión al poder de Dios. Más adelante, en el 2:15, dijo, hablando de su trabajo, dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, hey, trabaja con Jesús. Gaste tu vida trabajando con Jesús. Algún día vas a estar delante de Jesús y Jesús va a decir cómo trabajaste. Y después la instrucción que da, que la definición de su trabajo, ¿qué es? Que maneja con precisión la palabra de la verdad. No dijo que sea el mejor líder del mundo. No dijo que la persona que sea más persuasivo del mundo. No dijo, Timoteo, tú tienes que ser bien carismático. Tú tienes que ganar a la gente en tu vida para... Dijo eso en otra parte, pero aquí no dijo eso. Dijo, Timoteo, si tú no vas a tener vergüenza cuando estás delante de Jesús, tu trabajo tiene que salir de esa palabra. Tienes que usar estas palabras para hacer tu trabajo con Jesús. Por medio de esa palabra, tenemos una conexión con la fuerza, con el poder de Dios. Ahora, yo digo eso y es fácil creer porque estamos en una iglesia. Bueno, un gimnasio, pero por el momento, en una iglesia. Y estamos cantando y hablando de Dios y leyendo la Biblia y yo digo, ese es el poder de Dios y es cierto ese poder. Pero no es cierto que nuestra experiencia con este libro no ha sido que es una conexión al poder de Dios. ¿Qué normalmente pasa cuando tratamos de leer ese libro? Sueño, exacto, nos da sueño. De repente lo que está en la tele es mucho más interesante. Nos cuesta. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que abres la Biblia y sabes leer. A veces lees muchas otras cosas. Puedes leer en tu trabajo, leer libros. Abres la Biblia y de repente ya no sabes leer. Y lees un verso o un capítulo y llega al final y dice. Y tal vez ves al marcador. ¿Y qué dice el marcador al final? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? Y lees el capítulo y ¿qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa? Y recuerdo lo que acabo de leer. Eso me pasa a menudo y después lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y pienso en las tareas que tengo que hacer y de repente si no tengo, mire, algo que tengo que hacer, si no tengo a mi par, aparte de mi Biblia, un cuaderno y un lápiz para apuntar la cosa que me viene a la mente de otras distracciones, que tengo que llamar a fulano, que tengo que pagar eso, que tengo, yo nunca termino, porque siempre al abrir ese libro, es buenísimo para la memoria, pienso en todas las cosas que tengo que hacer. Mi experiencia con ese libro no es, muchas veces, nuestra experiencia con ese libro no es que es una conexión al poder de Dios, más bien sentimos que es algo que tenemos que hacer a la fuerza. Leemos porque tenemos que leer. Leemos porque todo el mundo en la iglesia dice que tenemos que leer la Biblia. Está bien, voy a leer mi Biblia, voy a sufrir por Cristo, pero no vemos a eso como algo, wow, eso es fuerte, esa es mi conexión al poder de Dios. ¿Por qué será? ¿Sabe lo que dice Dios de su palabra? Él dice, y yo sé, eso no es mi experiencia. Yo enciendo la tele, esto es vivo. Eso es vivo. Eso me hace pensar, bueno, reír por lo menos. Eso es algo vivo. Yo leo, abro ese libro y se siente como lo más aburrido a veces y lo más. ¿Por qué es así? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Alguna vez ha pensado por qué es tan difícil entender la Biblia? Que uno lee algo y dice, ¿eh? Y palabras grandes y yo no entiendo. Y si leéramos esas palabras en otro contexto, en otro libro, los entenderíamos, pero aquí no. ¿Por qué será? Porque, mire, ¿sabe qué dice Dios? Y aunque eso no es nuestra experiencia, muchas veces sabe lo que dice Dios. Que este libro es vivo. Las palabras en este libro son vivas. Que no es un libro con palabras escritas, muertas, que un escritor escribió hace mucho tiempo y uno lo lee hoy. Y bueno, son palabras y qué bonito. Dios dice, eso es algo vivo, tiene poder. Mi poder está en este libro. Mire en 2 Timoteo 2:9, mire lo que dice Pablo. Él está hablando del mensaje de Jesús y dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Entonces, esa está en la cárcel. Pero mire lo que dice después. Pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué idea? Él dice, la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dado a su profeta y sus apóstoles, a Jesús, la palabra de Dios no está presa. Es algo vivo y aunque yo estoy en la cárcel, la palabra de Dios tiene tanto poder que ellos están vivos, están haciendo algo en la gente afuera de la cárcel y yo estoy aquí adentro. ¿Qué idea? Que es algo vivo. Y otra vez, yo sé, eso no es nuestra experiencia, pero estamos dejando que Dios nos diga que la realidad acerca de su libro y en vez de dejar que nuestra experiencia nos guíe. Miren en Hebreos 4. Quizá la palabra más directa acerca de eso, 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Ese libro que nos da sueño, que nos da ganas de ver la tele, que apenas leemos. Dios dice, este libro es poderosa para discernir o juzgar tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dios dice, espérate, si tú lucharas con este libro y si tú te metieras en este libro y si tú leeras este libro tiene poder, es vivo. Actualmente dice la misma cosa siempre, ¿verdad? Las palabras no cambian. No es como el libro de Harry Potter que uno lo lee las palabras cambian. Las palabras son iguales, pero lo que cambia es como ese libro se aplica a tu vida. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia que estás leyendo la Biblia y de repente lees algo que has leído antes y te toca y te hace pensar en algo que está pasando en tu vida, una decisión que estás tomando o cómo estás tratando a tal persona o algo en tu carácter y tú sientes que te está juzgando y te está diciendo cambia, te está empujando? Eso es porque Dios dice, mi palabra es viva. Y al ir dejándola entrar en tu vida, yo te voy a tocar, yo voy a meterme hasta no solo en lo que haces, en tus intenciones, en tus pensamientos. Yo voy a revelar por qué haces lo que haces y el pecado que tienes. Y voy a revelar a ti lo que tienes que cambiar. Mi palabra es viva, es poderosa. ¿Sabes por qué es viva? No es por magia. Es viva, y ese es otro mensaje, pero es viva porque en esta palabra nosotros nos unimos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usa la palabra para cambiarnos. Entonces tú lees algo y yo leo la misma cosa y significa lo mismo, pero lo que significa para tu vida es diferente de lo que significa para mi vida. ¿Por qué? porque estamos viviendo vidas diferentes en este momento. Tenemos diferentes problemas, diferentes frustraciones, diferentes pecados. Y el Espíritu Santo, a través de esa palabra, a través de esa palabra, te habla y te dice lo que debes hacer. Te guía. En Efesios, donde yo veo, este es un tema en la Biblia, pero donde lo veo bien explícitamente es en Efesios 6. Aquí está hablando de, aquí habla de la guerra espiritual entre Dios y sus hijos, y entre los hijos de Dios y las fuerzas de diablo. Y dice que es una guerra, y no vamos a leer todo porque el largo es otro mensaje, pero dice, Dios dice aquí, ok, tienes que prepararte, tienes que poner fe, tienes que, y describe las diferentes cosas que Dios te da, los diferentes dones de su espíritu como características de armadura que ponen los soldados antes. Que la fe, por ejemplo, es tu, ¿cómo se llama? Escudo. Y te protege de Satanás por tu fe. Y vienen dudas y vienen ataques del enemigo. Y tu fe en Dios es lo que te protege de ellos. Ok, llega al final y dice algo de la palabra de Dios. Y lo relaciona con el Espíritu Santo en el verso 17. Dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene una espada, en esa metáfora, que es la palabra de Dios. Las palabras que vienen de Dios, lo que Dios dice, es lo que usa el Espíritu Santo para hacer guerra contra el enemigo. Y cuando nosotros leemos ese libro, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos guía en el camino de Dios. Esa palabra es viva. Es viva porque el Espíritu Santo habla a través de esa palabra y hace algo. Hace algo, no es algo estático. Mire, anoche vi un programa, un show en la tele con mi esposa y reímos, pero no fuimos cambiados. Fue un poco de entretenimiento antes de dormir, pero yo no te voy a decir hoy que yo soy una persona diferente porque yo vi este show. Es algo que vimos y era entretenimiento. Yo he leído libros que son así. Dios dice, cuando usas este libro, tanto para tu vida como para las personas con quien trabajas, las otras personas en tu vida. Mire, si tienes gente en tu vida y tú dices, yo quisiera que fulano, que es importante para mí, tuviera una relación con Dios, que conociera a Dios como, bueno, no como yo, pero como yo quisiera conocer a Dios. Dios dice, esa palabra es lo que puede hacer ocurrir eso. Tú tienes una persona en tu vida que no es cristiano, que está lejos de Dios, que nunca ha tomado su decisión. Y tú dices, ¿cuánto quiero que ella o que él se salve? Que Dios le cambie, que tome su decisión, que se arrepiente, se bauticen. Y Dios dice, esta palabra es lo que puede hacer esta obra. Miren el 3:16 de Segundo de Timoteo 3:14 y adelante. Dice, hablando Pablo a Timoteo, el mayor al joven, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y entonces, ¿qué debes recordar? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer que okay. Aquí empieza a decir, La palabra de Dios puede hacer algo dentro de ti y a través de ti puede hacer algo en otras personas. La palabra de Dios hace algo. No solo son palabras muertas, estáticas, son vivas y poderosas y Dios obra a través de esa palabra. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo por medio de esas palabras. Y para ver eso más, busca Romanos 10. Después, dice lo mismo, dice que por medio de escuchar, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Dios hace algo, Él da fe a personas que están lejos de Él, no por medio de tus palabras, no por medio de convencerles, sino por medio de su palabra. Después, ¿qué más hace la palabra en nosotros? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y después da una lista. Entonces, este libro es útil para, aparte de, ser el compromiso más grande que un cristiano siente, porque ve la Biblia por ahí y dice, ah, debería leer la Biblia. Va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Ok, aparte de eso, es útil para cosas, mire, es útil para, mire lo que dice, para enseñar qué, para enseñar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no has leído eso y te has dado cuenta de, ah, yo no sabía que Dios pensaba eso? Yo leo y a veces preparando mensajes, a veces leyendo mi tiempo y cosas que yo tengo en mi vida que yo pienso, eso no es malo. Leo y Dios dice, eso no es bueno para mis hijos. Increíble. Dios te enseña a través de ese libro. También es útil para reprender. ¿Reprender qué es? Reprender es cuando andas mal, cuando yo ando mal, cuando pensamos que andamos bien. Y alguien viene y dice, hey, andas mal. Y te reprende. Y te dice, hey, para, tú estás mal. Y pone el espejo enfrente de ti y dice, ve lo feo que eres ahorita, que cambia. Dice que ese libro te puede hacer cambiar. De una forma que hasta mis palabras, tus palabras, no, tú no me puedes cambiar de la misma forma que Dios puede hacer cambiar a alguien. Dice, es útil para corregir. Cuando andas desviándote, cuando andas equivocado. ¿Cuántas veces no andamos equivocados y no sabemos hasta después? Y hasta hay gente que nos, ¿te ha pasado eso? Que gente te dice, debe cambiar eso, te va mal. Yo sé cómo va a terminar tu vida si sigues así. Y nosotros decimos, a ver, vamos a ver. Y seguimos y termina mal la cosa. Y nos dicen, ¿qué nos dicen? Yo te dije, yo odio escuchar esa palabra, yo te dije, pero mire, dice, la palabra de Dios es poderosa, es útil para corregirnos, quizás de una forma que otras personas no pueden hacer, para corregir, para instruir en justicia, o sea, para enseñarnos cómo seguir a Jesús, a fin de qué, de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué nos prepara para trabajar con Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué nos pone en el lugar donde podemos ser usados por Jesús? La palabra. ¿Y qué cuando la usamos? ¿Qué puede cambiar las personas en nuestra vida? La misma palabra de Dios. Este libro, mire, es la conexión entre nosotros y el poder de Dios en nuestra vida. Y por eso, mire, por eso, tenemos un enemigo. Y la razón que todos tenemos la misma reacción. Yo pregunto aquí, yo pregunto en un estudio en la cárcel, yo pregunto a los jóvenes esa pregunta. ¿Qué pasa cuando tratamos de la Biblia? Todos contestamos igual. Yo también, me da sueño, quiero ver tele y pienso cosas que tengo que hacer, no entiendo, me aburro. Ok, ¿por qué? ¿Qué coincidencia? Que todos tenemos la misma reacción al libro que Dios dice, este libro es vivo, este libro te va a cambiar, este libro te va a hacer como Jesús. ¿Qué coincidencia? Como si tuviéramos un enemigo que sabe que al leer ese libro, que Dios se mete en nuestra mente, en nuestra alma, y que Dios nos cambia, que Dios nos habla, y que es algo vivo. Y si Él solo puede hacer que los hijos de Dios estén muy aburridos y muy distraídos, y lo haya muy difícil, que no vamos a leer, que no vamos a estar conectados con Dios. Y eso es lo que pasa, en mi vida, en tu vida. Y tenemos un enemigo que quiere cortarnos del poder de Dios. Entonces tenemos que luchar, mire, con ese libro, tenemos que luchar para superar lo aburrido que sentimos, tenemos que luchar para superar lo distraído que sentimos, tenemos que luchar para superar lo difícil que es entender a veces, como todo lo demás es más atractivo que leer aquí. Tenemos que luchar con este libro y meternos en este libro porque Dios nos habla cuando leemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer para seguir a Jesús, trabajar con Jesús? Conectarnos con el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bien, la aplicación más sencilla de mi tiempo aquí significa dos cosas. Uno, leer ese libro No como un compromiso, tengo que leer y ya estuvo. No, leerlo, llevarlo contigo. Cuando vas en tu carro, cuando tienes un rato por ahí, leerlo. Si tienes un iPad, pon ahí un playlist con archivos de la Biblia. Te puedo regalar unos archivos electrónicos para escucharlos, unos MP3 de la Biblia, para escucharlo, para leerlo cuando tienes tiempo, y buscar tiempo durante el día, en la noche, en la mañana, no como un compromiso que ya leí, ya terminé, sino una ansiedad, una hambre que dice, yo quiero leer. Yo quiero tener hambre de ese libro. Yo quiero, esa es mi oración para mí, para mi esposa. Yo oro eso todos los días. Dios, danos hambre de tu palabra. Pon en nosotros el deseo de leer. Y luchamos por leer. También leer y memorizar, porque si ese tiene poder, no deberíamos estar memorizando partes. Entonces leemos y algo nos llama la atención y lo escribimos en las tarjetitas blancas, las tarjetas de 3x5, 8x10, 5, y la escribimos ahí y lo ponemos en la bolsa y estamos leyendo y sacándolo y no piense que lo, esa es otra nota, pero en una tarjeta así lo andamos sacando y leyendo, recordando, ok, poniéndolo en la memoria, hasta que después ya tenemos ese pasaje en la memoria y podemos botar la tarjeta porque esa palabra ya está aquí. Mi mamá siempre hacía eso, me imagino que todavía lo hace. Siempre hacía eso. Tenía en cada casa un montón de tarjetitas con pasajes de la Biblia escrito y ella siempre estaba memorizando. ¿Por qué? Porque ese libro es la conexión al poder de Dios. Entonces tenemos que meternos en ese libro. No sé cómo decirlo más claramente. Y tenemos que hablar, usar, decir este libro. Esa es la clave para tu vida y para la vida de la gente alrededor de ti. Si quieres trabajar con Jesús, cambiar el mundo, cambiar la eternidad de otros, tienes que hablar, decir las palabras de este libro. No de una forma rara, en las conversaciones que tú tienes con tus parientes y amistades. Dejar que Dios saque sus palabras de tu boca. Empezando no con otros, sino contigo. ¿Cuántos tenemos un pecado que quisiéramos superar? Todos, ¿va? Entonces, busca un verso, dos versos que tienen que ver con ese pecado. Apúntelos en una tarjeta. Ponlos de memoria. Y cada vez, en mi caso, que siento impaciencia, cada vez que estás con tu pecado, decir esas palabras. Y dejar que el Espíritu Santo use su arma para matar el pecado en ti. Ok, úsalo en las palabras. No, yo no debería hacer eso, debería tener paciencia. No. Decir las palabras. En nada estés ansiosos, sino en todo por oración y petición y acción de gracias. Presente sus peticiones a Dios y el Dios de paz guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. De Filipenses 4. Ese es uno de mis versos. Y cuando lo digo, el Espíritu Santo hace lucha contra mi pecado. Ok. Y con otras personas en tu vida que están lejos de Dios, que nunca han tomado su decisión o que han tomado su decisión y están como sin pasión, sin aquel fuego. Cuando hablo con ellos, busca momentos para decir, pero Jesús dice tal cosa. La Biblia dice, y no solo dice, la Biblia dice, decir las palabras. No tiene que decir, dice en tal lugar, en tal capítulo, eso no importa. Pero decir las palabras de Dios. Parte viene por leer la Biblia, para tener las palabras en tu mente. En parte viene por memorizar. Y en parte viene, cuando haces eso, el Espíritu Santo pone las palabras en tu mente. Te voy a contar una historia. Y terminamos de cómo se ve eso en la vida real. Hace tiempo estaba con un amigo que yo he orado por ese amigo por años. Había orado por esa persona por años. Y estábamos hablando de algo. Y en medio de nuestra conversación, yo pude decir eso. Y va a ser diferente en cada conversación tuya. Esa persona no era el momento para estudiar de paz con Dios. Entonces no pedí eso, pero yo dije eso, algo parecido a, ¿sabe qué? Estamos hablando de eso y es importante, pero ¿sabe qué? Como tu amigo, lo más importante que tú necesitas es tener paz con Dios. Porque la Biblia dice, y nosotros hemos experimentado, así dije, que estamos lejos de Dios. Dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Y el pago del pecado es la muerte. Y tú andas cargando este castigo. Y yo creo que usé de Juan 3:16, pero Dios quiere salvarte, quiere que tú seas su hijo. Y por tanto, David, Dios dijo, por tanto, él amó al mundo que mandó a su hijo para que, ya no lo recuerdo, pero ustedes lo recuerdan, ¿eh? Ok, y lo dije, y cuando tú tomes la decisión que Pedro describe en Hechos 2:38, de volver a Dios en tu corazón, arrepentirte y bautizarte, tendrás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y después podrás decir, como Pablo dijo en Romanos 5, gracias a Jesús tenemos paz con Dios. Ok, yo metí varios pasajes de la Biblia en esos 60 segundos y ese es el Evangelio. Mire, cuando hablamos de cosas importantes, tenemos que decir las palabras de Dios y no solo inventar nuestras palabras. Usa la palabra de ese libro y lo que verás es que esa palabra tiene poder y Dios obra a través de su palabra. Entonces, ¿cuál es el próximo paso para ti? Para alguno de nosotros, tú nunca has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios y tú escuchas todo esto y lo que acabo de repetir que dije a mi amigo, te lo digo a ti también. Tú necesitas paz con Dios. Y si tomas la decisión de volver a Dios y bautizarte, tendrás el perdón de los pecados. Y Dios pondrá su Espíritu dentro de ti. Tendrás paz con Dios. Esa palabra es para ti también. Entonces, cuando tomas esa decisión, me dices, hey, quiero bautizarme. Y ese mismo día, hoy, puedes entrar en paz con Dios. Para otros, tu decisión, tu próximo paso, tú sabes, tienes que leer ese libro. Tienes que llevar uno. En esta semana pedimos una Biblia pequeña que vamos a regalar el próximo domingo. Una Biblia chiquita que puedes llevar en tu cartera o tu bolsa o tu carro. Agarre uno agarre el hábito de llevar tu Biblia contigo. No solo para tenerlo, sino sacarlo y leerlo. Y poner la Biblia en toda tu vida. Ese es tu próximo paso. Y para otros de ustedes, de nosotros, al hablar de la idea de decir las palabras de ese libro a alguien... Alguien vino a tu mente y tú pensaste, tengo que hablar con esa persona. Y hasta quizás tú sabes exactamente qué tiene que decir. O tú pensaste en un verso que tienes que decirle. O algo que has leído antes en la Biblia. Mire, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo que hables con esa persona. Hazlo. Vamos a ser personas que vivamos conectados con el poder de Dios por medio de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios mientras cantamos. Le invitamos que pase, si tu corazón está preparado, que pase a tomar la Santa Cena. Y allí recordamos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. El pan representa su cuerpo, el jugo representa su sangre. Y recordamos que Jesús murió por nosotros. Es un buen momento para los que ya han tomado su decisión de entrar en paz con Dios, de recordar lo que hizo Jesús por ti, quizás de confesar en tu mente con Dios tus pecados. La Santa Cena no es para gente perfecta, es para nosotros que andamos buscando a Jesús. Dios, ayúdanos hoy. Ayúdanos a superar y luchar con lo aburrido que sentimos a veces tu palabra. Ayúdanos a luchar con ese libro para poder escuchar tu voz y estar conectados con tu poder y poder decir esas palabras a personas en nuestra vida y que tú a través de tu palabra hagas algo grande en nosotros y en las personas que están alrededor de nosotros en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.